será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos, embargados, valores y dublés. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todo manoseado.
Este viernes 27 y sábado 28 de agosto llega el dúo Baglietto Vitale a la Plaza de la Música en Córdoba y al Cine Teatro Municipal Sierras de Altagracia a festejar sus 30 años de música. Para hablar de esto y algunas otras experiencias musicales lo recibimos a Juan Carlos Baglietto en la tarde de Mamá Rock. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido.
Hola, Lucas. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, siempre es un placer dialogar contigo y la pregunta de rigor, lo que la audiencia quiere saber, ¿qué traen con Lito para estos festejos de los 30 años, Juan?
Mira, al principio te voy a corregir, porque vos dijiste el dúo Baglietto Vitale y ahora somos el cuarteto Baglietto Vitale.
Qué lindo eso.
Porque participan de este show Jano Vitale, que es el menor de los hijos de Vitale, y Julián Baglietto, que es el mayor de mis hijos. Así que somos dos Vitales y dos Baglietos, arriba del escenario. Lo que mostramos, lo que queremos compartir con la gente que nos ha bancado durante todos estos años, es una especie de recorrido por muchas músicas de las distintas épocas y de los distintos discos que hemos grabado, ¿no? Más algunas músicas que por ahí no son exactamente nuevas, pero son nuevas para nosotros porque nos metemos con algunas obras de tango y folclore que nunca habíamos visitado, ¿no? Así que básicamente es un recorrido por estos primeros 30 años de unión musical y los discos que hemos generado a través de ese tiempo, ¿no?
Me gustó eso de primeros 30, y bueno, hace poco escribiste en tus redes sociales que se vienen sorpresas. ¿Habrá nuevo disco tuyo, nuevo disco con el dúo? Contanos un poco, Juan.
Mira, sí, estamos tramando cosas, yo en lo personal estoy tramando cosas también, y vamos a hacer alguna cosa más con La Trova también. Y estoy en proceso de un piloto de un programa de música y cocina que estoy haciendo, así que qué sé yo, viste, uno es un espíritu inquieto, y más aún en estas épocas en las cuales la pandemia nos ha obligado a quedarnos guardados y a no poder seguir con nuestras vidas normales. Nosotros pensábamos que era un derecho adquirido, una cosa natural, salir a la ruta, salir a tocar, estar todas las semanas en un lugar distinto, y de golpe todo eso se paró y hubo que aprender a hacer cosas. Por ejemplo, yo tuve que aprender a grabar desde mi casa. Y grabé mucho, grabé con un montón de gente, grabé con mis hijos, grabé con otros artistas. La verdad que bueno, fue visitar, darle bola, por ejemplo, a las redes sociales, que yo nunca le había prestado la atención que se merecen.
Sí.
Hacer micros de cocina que tenían que ver con comida reciclada, con cocina reciclada. En estas épocas tuve tiempo para pensar y hacer cosas un poco distintas a las que venía haciendo.
Bien.
Ahora, volviendo a salir de a poco a la ruta, volviendo a visitar algunos lugares en los cuales también nos han tratado, como es el caso de Córdoba y como es el caso de Altagracia, y entonces muy conmocionado, muy contento de empezar de a poco a retomar nuestra vida. Sabemos que no va a ser igual que antes, pero bueno, nada, por lo menos empezar y reencontrarnos cara a cara con la gente, cosas, hemos hecho streaming, hemos hecho todo ese tipo de cosas, y bienvenidas sean, ¿no? Nosotros claro. nos hemos sentido muy contentos por hacerlo, pero eso no se compara con la vivencia personal. El ida y vuelta con la gente cara a cara, los escenarios. Así que bueno, estamos retomando esas actividades y planeando varias otras.
Claro, claro que sí. Digamos que habrá algo nuevo con La Trova, con Vitale y un proyecto tuyo televisivo que está ahí en veremos.
Está en proceso, digamos. Siempre relacionando estas grandes pasiones que tengo yo, entre ellas la música y la cocina, ¿no?
Claro.
Pero bueno, nada, no hay que quedarse quieto, la verdad que no son épocas de quedarse mascullando y quejándose de lo que no se puede, sino de tratar de echar mano a lo que sí se puede y tratar de disfrutarlo al mango, ¿no?
Claro.
Su paso me atravesaba cuando doblaba esa esquina. Un aroma ya flotaba en la mañana cristalina. Una cuerda de sabores me adelantaron sus ojos, y así quedé yo al antojo de su amorosa cocina. Pelambres de cuatro fuegos, texturas y sus resabios, ingredientes en los dedos y condimento en los labios. Nunca fueron tan vecinos el paladar las delicias y la de los clandestinos rincones de la caricia. Era un beso el aderezo que con sabrosa maestría en la olla se sazonaba y en la cama se cocía. Siempre sobraron sabores, aunque faltase sustento. Nunca faltaron amores, aun en los peores momentos. Amor prepara urgente, entre picante y caliente. Caricias de tus recetas cada día diferentes. Amor, yo te lo pido, suponiendo que hace mucho que no comiese algo rico y quisieras darte el gusto.
Juan, ahí, bueno, te oímos un poquito carraspear un poquito con la garganta. Dentro del repertorio que has abordado, ¿hay un tema que exija más esa garganta que otro?
Mira, yo soy un carraspeador profesional. Esta carraspera me acompaña desde toda la vida. Ahora estuve cantando toda la tarde, se me aflojó todo.
Sí.
Porque estamos ensayando, pero sí hay canciones que por supuesto te exigen no solo a la garganta, sino que te exigen al cuerpo, al cuero, ¿viste?
Uh-huh.
Sobre todo cuando uno se mete con un repertorio que es tan emocional, ¿no?
Claro.
Que tiene esa condición y que necesariamente exige de uno involucrarse, exige de uno transpirar la camiseta, va. Nosotros somos gente que no entendemos la música y la actuación desde otro lugar que no sea la entrega, ¿no?
Claro.
Así que sí, qué sé yo, hay canciones que me cuestan más, hay canciones que las hago más relajado, pero nunca de taquito, nunca es mirá qué groso que soy, que no me cuesta nada, ¿no? Y además también hay una cuestión física, digamos.
Claro.
Yo tengo hoy 65 años, canto en el mismo registro que cuando tenía 20.
Uh-huh.
Pero me da más trabajo que a los 20.
Soy como el río, llego cantando y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Es mi destino.
sí.
La pregunta mía también iba dirigida porque, por ejemplo, leí alguna vez que John Lennon dejaba Twist and Shout, el tema ese de Twist y Gritos, para el último porque se rompía la voz al cantarlo.
Porque después no podía seguir.
Claro, claro.
No en mi caso, yo desde hace varios años, desde que uso un sistema de monitoreo de auriculares, la verdad que me escucho muy bien y eso me ayuda a no forzar la voz más de lo necesario. No, nunca me cuido, nunca me mido, pero antes cuando usaba parlantes, digamos, sí. toqué muchos años a mucho volumen, con lo cual sí me pasaba esto de quedarme afónico, de tratar de entender, ¿viste? De claro. tratar de pasarle por arriba con mi voz a los equipos y al PA, y tocábamos fuerte en una época. Uh-huh. Y ahora ya, bueno, nada, uno aprende a... Con el paso del tiempo también uno aprende a racionalizar sus recursos, ¿no? Y a encauzar su energía para ponerla al servicio de lo que en realidad vale la pena, que es transmitir, ¿no?
Claro.
Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto me hablará de amor. Pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad ver caer las rosas muertas de mi juventud.
Hola, ¿cómo les va? Soy Juan Carlos Baglietto. Le mando un saludo a toda la gente de Mamá Rock, de un rosarino a un cordobés.
Y hablando de cuestiones técnicas, sos de mirar a la gente cuando cantás, también cerrás los ojos, pero la pregunta es, ¿qué preferías, el viejo atril o el teleprompter para leer las canciones?
Mira, las dos cosas son, a mí me generaban y me siguen generando cierta incertidumbre. A mí me pasa que yo necesito sentirme lo más seguro posible arriba del escenario para poder dedicarme a lo realmente importante, que es transmitir, comunicar, hacer que lo que estoy diciendo llegue en forma más intensa. Entonces, un poco como medio fetichista, me nucleo, me reúno, me rodeo de cosas que me dan seguridad, digamos, ¿no? Entre ellas, tengo mis accesorios de percusión, la guitarra es a la misma distancia, la banqueta, que siempre es la misma. Yo tengo una banqueta que le corté las patas, que es giratoria, le corté las patas, así puedo hacer pie realmente en el piso y no tener que estar pensando en si me caigo, qué sé yo.
Claro.
Así que soy medio fetichista con esas cosas, y el teleprompter es como una seguridad extra. Yo la mayoría de las canciones las sé.
Claro.
Y si me preguntas ahora, a lo mejor te la podría decir de corrido, pero cuando estoy ahí con la cabeza puesta en 12 cosas a la vez, prefiero tener el teleprompter, como antes la carpeta, que era un poco más incómoda porque no pasaban solas las hojas tampoco.
Claro,
¿no?
Claro, sí.
Y vos sabés que yo tengo una persona que es la que me maneja el teleprompter, que es siempre la misma, uh-huh. Y que es la que me da más o menos seguridad, después de que nos hemos peleado infinidad de veces, ¿no? Y porque es un laburo de mucha responsabilidad, ¿sabes? Porque a mí se me borra, yo voy siguiendo la letra y leo por ahí la primera palabra de la estrofa,
claro.
Y después sigo solo. El tema es que si me trulo, porque va una página adelante o una página atrás directamente, pierdo 2 años de vida en ese momento.
Sí,
¿no?
Sí.
Así que bueno, pero la llevamos bastante bien.
Bastante bien, sí, bastante.
Bien, sí. Y dijo Luis y su poesía rata sobre la angustia de un hombre solo, porque su hembra lo abandonara con un amigo. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió los que se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió los que se fueron. El cine ya no tiene a Chaplin, no sus luces ahora encandilan. Toda la gente sigue parada, siempre durando. Los hubiera castigado, como si el ayer los hubiera castigado.
Bueno, a ver, para que la audiencia de Mamá Rock pueda disfrutar, repetimos la invitación. Será viernes 27 y sábado 28 de agosto, el dúo, mejor dicho, el cuarteto Baglietto Vitale en Plaza de la Música y en el Cine Teatro Monumental Sierras de Altagracia. Estarán festejando sus 30 años de música. Recién, Juan, nos comentabas que también están con Lito abordando algunas cosas del folclore y del tango que no habían abordado. Y recuerdo que grabaron La Zamba de Lozano en el disco Postales del Alma. También grabaste La Zamba del Carnaval con la española Olga Román.
Sí, absolutamente.
Claro. ¿Cómo llegas a esas obras del Cuchi, Juan?
Mira, eso que suena, no sé si lo escuchan, es que no encuentro la llave de la camioneta. Mira, a ver qué pasa. ¿Sí?
Tranquilo.
Andando esto.
Ahí está.
Ok, esperemos que no se pare.
Bueno.
¿Cómo llego a las obras del Cuchi? No, bueno, llego porque cualquier persona que tenga cierta inquietud por el folclore argentino, el Cuchi es un personaje fundamental. El Cuchi Leguizamón es un personaje, un pilar de la música popular argentina, y a mí me encantaba su obra. Yo no lo conocí mucho, digamos, pero fue un tipo al cual yo siempre admiré, me pareció, y cuando nos pusimos a buscar músicas para los distintos discos que hicimos con Vitale, sobre todo para el segundo, para Postales del Alma, nos encontramos con esa maravilla que Zamba de Lozano, ¿no?
Claro, claro.
Y alguna vez se la mostramos y el tipo dijo, bueno, está bien, qué sé yo, ¿viste? Era, una vez me lo crucé por la calle en Salta, ¿viste?
Sí.
Y me dijo, maestro, cómo lo admiro, qué sé yo, cómo me gustaría que usted pueda venir esta noche a ver un concierto nuestro, porque realmente no sé qué cosa. Me dijo, yo te lo agradezco muchísimo, pero yo esta noche tengo que cocinar, ¿viste? Así que no voy a poder.
Claro, claro. Gran cocinero como vos también, el Cuchi.
no sé si no sé si yo les digo, me llegaba o les digo a la altura, no lo conozco, sí lo conozco como maravilloso compositor y desde ya eso, yo no les llego ni a los talones.
Claro, claro.
Como cocinero no sé, no tuve la suerte.
Cielo arriba de Jujuy, camino a la puna me voy a cantar. Flores de los dólares, bailan las cholitas el carnaval. Flores de los dólares, bailan las cholitas el carnaval. En los ojos de la mira solita la luna de sal, y están los remolinos en los arenales del Valladar, y están los remolinos en los arenales del atrás. Se quedó alumbrando su claridad. Flores de los dólares, bailan las cholitas el carnaval. Flores de los dólares, bailan solitas el carnaval.
Te preguntaba esto de la samba de Lozano o la samba del carnaval, porque bueno, quienes han llevado la obra El Cuchi por todos los rincones ha sido el dúo salteño, ¿no?
Tal cual. Pero bueno, ellos han hecho un laburo mucho más profundo que el que hicimos nosotros. Además le han dado un carácter. Bueno, nosotros también le dimos un carácter propio, pero era maravilloso lo que hacía el dúo salteño, con todo lo que tocaba, ¿no? Pero en particular con lo del Cuchi.
Claro.
Nosotros somos, pues, lo visitamos tímidamente, digamos, ¿no? Por supuesto, respetuosamente y recontra gustosos de poder hacerlo y de dar nuestra visión apasionada de esa música también, ¿no?
Eugenita, ¿quién te vio? En la puna triste te vuelve a querer. Mi pena se va al aire y en el aire llora su padecer. Mi pena se va al aire y en el aire llora su padecer. Los dólares solos se han vuelto a quedar. Se quemará en tus ojos samba enamorada del carnaval. Se quemará en tus ojos samba enamorada. Yolanda, ¿dónde estará? Atrás se quedó alumbrando su claridad. Vuelvo a las abajeñas, ya mi caballito no puede. Vuelvo a las abajeñas,
Mamá Rock, 19 años.
Hola, ¿cómo les va? Soy Juan Carlos Baglietto. Le mando un saludo a toda la gente de Mamá Rock, de un rosarino a un cordobés.
Mira, hace unos días leía que en aquel agosto del 81, cuando desembarcás en obras en el Festival de la Revista Humor, también estuvo el Cuchi en una de esas noches.
Sí. Maravilloso, pero yo no lo conocía y ni me acerqué, lo escuché de abajo y me no sé, me maravilló, ¿viste? Pero yo no conocía ni al Cuchi ni a nadie en ese festival. Para mí fue una sorpresa absoluta sacarme fotos al lado del Negro Raga, Víctor Heredia, de tantos otros, ¿no? Yo estaba ahí como colado casi, los empecé a conocer después con el paso del tiempo y bueno, ya hice con algunos de ellos, hicimos amistad inclusive, pero en ese momento yo no entendía nada, así que ni me animaba a acercarme al Cuchi Leguizamón.
claro, encima, si no me equivoco, andaba de boina roja,
pero eso fue, sabés la anécdota, lo que pasa, estaba Miguel Ángel Merellano, que era el presentador de ese festival, y yo andaba de jardinero y boina por los camarines, pero para actuar estaba ahí al pie del escenario, me la había sacado la boina, porque nada, era qué sé yo, yo no usaba gorra para actuar, ¿viste?
Claro.
Usaba gorra en general en la vida, pero porque primero por un personaje que hacía para los chicos y por seguir porque mi papá usaba gorra, entonces por un fenómeno de compinchería yo empecé a usar gorra también en mi juventud. Pero no la usaba para actuar y Merellano me presenta, por ahí anda un rosarino de jardinero y boina, entonces salí corriendo y me la volví a poner y ahí me quedó clavada como si fuera un sello, un sello de mi look, ¿viste?
Claro.
Y bueno, nada, fue increíble esa actuación porque fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de pararnos adelante un gran público, ¿no? Muy numeroso y además muy atento.
Claro, también.
Fue toda una experiencia, sí.
Y ahora, supongo que ya estará todo y si no, yo los nombro y ya llegará. Los integrantes del grupo que desde Rosario lidera esta gorra colorada que se llama Juan Carlos Baglietto.
Juan, recién hablábamos de versiones, allá por el 86 en tu disco Agné, es el pionero en esto de versionar al rock argentino y siempre me llamó la atención una de las canciones que es Cruzando la calle de Aquelarre. ¿Cómo llegas a Aquelarre vos, Juan?
Y porque yo era recontrafana de todo lo que se cantaba en castellano, de los de Manal, de Los Gatos, de Almendra, de y de Nevia en particular, además. Y Aquelarre también era como, yo los iba a ver el Pollito Mojado, ¿no? Como iba a ver Boxey o como iba a ver, a mí me ponían amonestaciones por tocar canciones de Los Gatos en el aula. Yo era fanático de todo eso, a mí me maravillaba todo eso. Y Aquelarre era de esas bandas casi fundacionales que no podían faltar dentro de la construcción de la base, de lo que yo entendía era la base del rock en castellano, ¿no? A pesar de que la música decía que el arre era una música compleja, porque era, siempre mira, me acuerdo una anécdota de Rodolfo, del querido Rodolfo García,
sí,
que se nos fue hace poco, que le preguntó, porque ellos firmaban los temas, los cuatro, ¿viste?
Claro.
Y entonces un periodista le preguntó que cómo hacían para componer entre los cuatro, y dice, mira, es muy fácil, dice, uno trae la idea y entre todos la complicamos.
Claro.
Pero a mí me encantaba ir a verlo, me encantaba el pelo de Stark, me encantaba, todo Rodolfo, González Neira,
Emilio,
qué sé yo, era un seleccionado eso, estaba buenísimo.
¿Tocaron en Rosario ellos, Juan?
Tocaron en Rosario en el Cine Teatro Real, que no existe más hace mucho tiempo, ¿no?
Ah, mirá.
Y yo lo fui a ver, sí.
Bueno, ya para el final, no te queremos robar más tiempo. Hablando de influencias, Juan, o gustos musicales, hace poco escuché una versión tuya de Monólogos, la obra de Silvio Rodríguez. ¿Qué fue el cubano en tu formación musical?
Mirá, nosotros nos pasábamos los cassettes de la trova cubana y de Silvio en particular, como una cosa de complicidad, en una especie de burla a lo prohibido, ¿no? O sea, de burla a lo que no te permitían esas músicas que eran, venían desde un espacio social e ideológico que era era prohibido, digamos, ¿no? Y a mí siempre me encantó Silvio, me encantó Pablo también. Por supuesto, después tuve la oportunidad de conocerlos a ambos y de entablar una relación. No podría decir que soy recontra amigo, pero entablar una relación y conocerlos abajo del escenario y corroborar que eran... en el caso de ellos era lo mismo, digamos, ¿no? Los artistas legítimos, no, cuando se suben al escenario o se bajan del escenario son una circunstancia, siguen haciendo, diciendo y pensando y actuando de la misma manera, ¿no? Y bueno, nada, he tenido la suerte de compartir lindos momentos, tanto con él como con Pablo, así que, pero básicamente como admirador de ambos, ¿no? Además.
Disculpen la molestia, ya me llevo mi boca. A mi edad la cabeza a veces se trastoca. En la alegría de ustedes distinguí mis promesas y todo me parece que empieza. A favor, no se molesta, que casi me estoy yendo. No quise perturbarlas y menos ofenderlas. Mi luz en las ventanas y juventud cantando, y sin querer ya estaba soñando. Vivo en la vieja casa de la bombita verde. Si por allí pasa,
Juan, te deseamos lo mejor para la Plaza de la Música aquí en Córdoba, para el show también en Altagracia. Será un placer verlos ahí. Y bueno, esperamos también nuevo disco, este programa que nos decías de cocina y música. Si precisás a alguien que te pique cebollas, me anoto.
bueno, como lo tomo. De todos modos, sabrás que no es una... Que es todo un tema picar cebollas. No es cualquier cosa.
Por eso me ofrecí.
Bueno, Lucas, gracias y como siempre, un gusto hablar con vos.
Bueno, un fuerte abrazo.
Gracias, otro para vos. Chau, chau.
A veces cuando pienso que todo está perdido, hoy es alguna de las formas de la muerte, me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. Ternura del agua que corre, me refugio en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descansas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es igual igual contra uno mismo, y esto es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Zapatillas, el florero vacío, quién sabe si se puso a pensar para qué vivo. Vivo para no perder, voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más.